En Efesios capítulo 6, los versículos del 14 al 17, que nos dice la Escritura: «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». Hemos visto en nuestros estudios hasta ahora cinco partes de esta armadura. En primer lugar, vimos ceñidos con la verdad, que es el cinturón que recoge la vestimenta y la ciñe al cuerpo para poder avanzar con firmeza y sin obstáculos, nuestros propios obstáculos, que son los que nos pueden hacer quedarnos rezagados o tropezar. El asunto es que sin la verdad bíblica, entendida, comprendida y aplicada con discernimiento, no podremos actuar con eficacia ni cumplir con nuestro papel en este mundo. En segundo lugar, vimos la coraza de justicia que protege el tórax y los órganos vitales y que nos lleva a no poner excusas y justificaciones sobre nuestros actos, sino a tomar la justicia de Cristo, que es la que realmente nos protege de las acusaciones que nos hace la ley cuando hemos caído. Por lo tanto, nos debe llevar a suplicar el perdón delante de Dios por nuestros pecados, a fin de que obtengamos su misericordia. En tercer lugar, hemos visto el calzado del apresto de la paz, que se dirige a los pies para proteger el avance del soldado y mantener su posición en terreno hostil. Esto supone que debemos tener un buen conocimiento de la Escritura para evangelizar y llevar este mensaje de vida eterna a otros, y también para prevenir las argumentaciones malignas que pudieran hacernos tropezar en nuestro camino. En cuarto lugar, hemos visto el escudo de la fe, al que Pablo le da una importancia vital. Sobre todo, dice él, le da una importancia vital porque supone la barrera defensiva más importante con la que podemos repeler los ataques del enemigo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Este es el escudo de la fe. Por lo que el uso de este escudo, del que se nos manda que lo tenemos que tomar con bastante rigor, es imprescindible para repeler y contrarrestar todos los ataques que contra la fe se lanzan desde todos los ámbitos sociales de nuestro mundo. Desde todos se lanzan ataques contra la fe. Este es el mundo en el que vivimos. En quinto lugar, vemos otro componente de esta armadura, que es el yelmo. Pero el yelmo de la salvación. Esto supone que tenemos que proteger la verdad con argumentos de los ataques que recibe para que no pensemos como piensa el mundo. Ese es el objetivo del yelmo, proteger la mente. La mente debe seguir su proceso de pensamiento bíblico para presentar una buena defensa contra los ataques del maligno que intenta desestabilizarnos, deprimirnos, desalentarnos y llevarnos a la zozobra espiritual. Ahora se nos llama en sexto lugar a tomar la espada del Espíritu. Es interesante porque los soldados romanos usaban dos clases de espadas. Unas eran largas y otras eran cortas. Igual que los escudos, tenían un escudo grande y rectangular y tenían otro escudo pequeño y redondo. Pues lo mismo ocurría con las espadas. A estas pequeñas espadas se les llamaba en griego makaira, y es la misma palabra que Pablo usa en nuestro texto, de modo que es este tipo de espada la que Pablo tenía en mente cuando escribió la carta a los Efesios. Es una espada para atacar con precisión. Esta fue la clase de espada que Pedro usó para cortarle la oreja a Malco, el siervo romano. Si hubiera usado la otra clase de espada, la grande, desde luego lo hubiera partido en dos, pero usó esta pequeña, con lo cual es una espada muy afilada y que corta rápidamente allí por donde va. Así que aquí se nos habla de esta espada, una espada de gran precisión. Dos cosas que tenemos que decir en cuanto a esta espada. Lo primero es que nuestro texto la define como la espada del Espíritu y después nos dice que es la palabra de Dios. Así que siendo como es una de las armas que tenemos que utilizar como soldados de Cristo, ¿por qué la enlaza con la tercera persona de la Trinidad? ¿Por qué dice es la espada del Espíritu? Porque precisamente la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Precisamente, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Así Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, lo declara enfáticamente. Toda escritura es inspirada por Dios. Una vez más se nos recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios, es la voluntad de Dios revelada. Mientras que tenemos un libro de la naturaleza que nos habla de las obras de Dios, y cuando abrimos los ojos a todo lo que nos rodea, podemos ver la obra de Dios que se da o que se revela a través de la naturaleza, tenemos un segundo libro que nos habla de la voluntad de Dios. Esta es la Biblia. La Biblia, por tanto, es nuestra única regla de fe y de conducta. Ahí tenemos que ir y a ella tenemos que apelar para todo. La palabra de Dios nos da todos los recursos que necesitamos para presentar una defensa en contra de nuestro más mortal enemigo y en contra de nuestro perverso corazón. Tenemos que recurrir continuamente a la Escritura, profundizar en su enseñanza y con discernimiento aplicarla a nuestra situación particular. El discernimiento, aplicar el discernimiento, es una de las labores más extraordinariamente difíciles que tenemos que hacer. Pero hay que hacerlas. Y uno adquiere discernimiento con el uso, con el uso. Por eso dice el apóstol Pablo también en otro texto que debemos estar habituados a tener discernimiento cuando usamos esta arma que también nos sirve para discernir entre el bien y el mal. Así que tenemos que exponernos a cuáles son las aplicaciones de las Escrituras en nuestra situación particular, porque así vamos a adquirir discernimiento. Desde luego, la espada del Espíritu es la que mantiene a raya a Satanás cuando se dispone a rebatir con sus engaños bien argumentados nuestras posiciones. Porque Satanás es un buen teólogo y, por lo tanto, si nos proponemos usar la Biblia para defender nuestra posición y la defendemos delante de Satanás, desde luego que tenemos un teólogo extraordinario que nos puede llevar, si no somos cautos y tenemos un buen conocimiento, nos puede llevar al error. ¿Sabéis cómo se enfrentó al Señor en la tentación? Usando la Escritura. Esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el medio principal que el Espíritu usa para defendernos, para que nosotros podamos presentar una defensa en orden. Como esta espada puede moverse en dos direcciones, hacia ese enemigo de nuestras almas, que continuamente está en guerra contra nosotros, y también hacia nuestro incrédulo corazón, es por lo que se nos insta a andar en el camino de santidad, porque esa es la consecuencia de que estamos creciendo en gracia y en conocimiento, y esto únicamente ocurre cuando la Escritura la hacemos nuestra, cuando profundizamos en su enseñanza y cuando conocemos todo lo que la voluntad de Dios nos está revelando para su aplicación práctica en nuestra vida. Esto es algo que todos debemos tener bien claro. El Espíritu Santo no nos va a santificar si nosotros no hacemos uso de su palabra. Por esta misma razón, el Señor Jesucristo, orando al Padre en Juan 17, le pidió, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que vemos aquí la conexión entre la palabra y la santificación. Ahora bien, si leemos solo el texto, podemos creer que nosotros no tenemos nada que hacer en este proceso de santificación. Ahí tenemos la serie de la santificación que nos muestra que no es así, que tenemos que hacer muchas cosas. El apóstol Pedro dice en su primera carta: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Así que en la obra de santificación, que es la que viene después de la justificación, que es una obra que lleva a cabo el Espíritu Santo sin contar con nosotros, después de la justificación viene la santificación. Y aquí es una actividad conjunta entre el Espíritu Santo y nuestro uso diligente de la palabra. Tenemos que coger la espada de la palabra. Este es el medio principal que el Espíritu de Dios usa en nuestra santificación. Nos equipa para la batalla. Nos ayuda a vivir en medio de este mundo de engaño. Nos ayuda y nos defiende contra los ataques, tanto de nuestro corazón engañoso como de los engaños de Satanás y del mundo en el que vivimos. En esos dos ámbitos se desarrolla. Pero vamos a ver un pasaje en la palabra de Dios que nos va a aumentar y nos va a describir el impacto que tiene esta espada. Me refiero a Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y allí nos dice el escritor que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay siete aspectos que destacan. El primero es que es la palabra de Dios. Esta espada es la palabra de Dios. Nuevamente el escritor a los Hebreos está de acuerdo con lo que está exponiéndonos Pablo. Suponemos que Pablo escribió Hebreos, pero no lo sabemos. En todo caso, nos es indiferente, porque está recogido en las Escrituras. Así que lo primero a lo que se refiere el escritor es que la espada es la palabra de Dios. Dios es el Rey soberano, es el Creador y Señor de todo cuanto existe y de todo lo que es. Él trajo a la existencia el mundo visible e invisible. Todo viene a través de su palabra. En segundo lugar, nos dice que está viva. Por lo tanto, tiene una función que cumplir en este mundo. Han pasado siglos, han pasado milenios y la palabra de Dios sigue estando viva. Permanece inalterable a lo largo del tiempo, porque el tiempo está bajo el dominio de su autor. Así gobierna la historia Dios para cumplir su voluntad. En tercer lugar, nos dice que es eficaz, lo que quiere decir es que cumple su propósito de forma implacable. Es sí o sí. Nosotros podemos decir algo con la intención de que se cumpla, pero tenemos bastantes razones para pensar que mucho de lo que decimos no se puede cumplir por mil cosas que ocurren. No es así con la palabra de Dios. Cuando Dios habla, lo que Él dice se cumple, de forma implacable. En cuarto lugar, es cortante, es decir, está muy afilada, muy afilada. La compara con una espada de dos filos. Y el asunto que destaca es que, dada su característica, lo que va a hacer es cumplir su función de cortar. Y cortar duele, duele mucho. En quinto lugar, se nos dice que es penetrante, que penetra hasta, lo cual implica que no se va a quedar en la superficie, sino que va a llegar interiormente hasta donde sea necesario, como hace una espada. Llega hasta la profundidad de la empuñadura. En sexto lugar, es discriminatoria, porque llega hasta partir el alma y el espíritu, por una parte, y las coyunturas y los tuétanos, por otra, lo que nos indica que actúa tanto para el exterior como para el interior, de ahí su doble filo. Ninguna facultad del ser humano queda exenta, ni la física ni la espiritual, penetran las dos, hasta el fondo. Y en séptimo lugar es reveladora, porque saca a la luz, esa palabra saca a la luz, los pensamientos e intenciones del corazón. Por lo tanto, nada queda aparte de su conocimiento. Infunde la luz y revela todo lo que allí se esconde. Y luego hay un añadido sorprendente en el versículo 13, porque allí se nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De manera que aquí nos da una razón para comprobar el poder y la eficacia de la palabra, una razón que se extrae de la naturaleza de aquel de quien es la palabra, es decir, del Espíritu de Dios. Y siendo el mismo quien escudriña el corazón y el que discierne todas las cosas, ejerce su poder en y por el ministerio y aplicación de su palabra. Los dos versículos tomados en conjunto nos dan una razón más por la que se le debe prestar mucha atención a la voz de Cristo, que es la voz del Espíritu a través de las Escrituras. Así que tenemos una advertencia solemne. Si nuestro uso de la espada no es el que debe ser, es hora de preguntarnos con sinceridad si estamos buscando primeramente el reino de Dios. Y esto nos debe llevar a usar más enérgicamente la disciplina para someter todo aquello que ya sabemos que está fuera de su lugar, porque lo sabemos. En definitiva, debemos tener como telón de fondo la vida eterna, porque esto es lo importante y esto es a donde vamos. Nada de lo que ahora mismo tenemos o poseemos va a perdurar. Tiene una fecha de caducidad y entonces entramos en la vida eterna. La palabra de Dios nos urge para que nos preparemos para la vida eterna que Cristo ganó para su pueblo. Porque si no hacemos uso de la palabra, si no hacemos uso de la espada de la palabra, sin duda caeremos. Una de las cosas más difíciles que tenemos en este mundo es leer la Biblia con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Es una de las cosas más difíciles, uno de los retos más impresionantes. Es realmente algo asombroso, porque no sucede lo mismo con otra clase de literatura, ni por supuesto con nuestras aplicaciones móviles, ni con las películas, ni con Facebook, ni con Twitter, ni con todo lo demás que en las redes sociales hay. Nada de todo eso nos hace perder nuestra atención. Nada, nada, nada. Ahí horas y horas y horas y horas. Pero te sientas a leer tu Biblia y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te entra una pereza mental extraordinaria. Pero pereza. Los ojos se cansan después de 3 versículos. Comenzamos a bostezar. Nos entra sueño. Y entonces ya, lo más normal es que digamos, bueno, mañana seguiré. Y ahí se queda la Biblia. O si no pasa nada de todo esto, nos podemos encontrar en que estamos leyendo, pero pensando en otra cosa. De manera que nos hemos leído 3 capítulos que nos tocaban hoy y no nos hemos enterado de nada de lo que dice ninguno de los 3 capítulos. Lo cual nos muestra que hay algo en nuestro pecado remanente, es decir, lo que nos ha quedado todavía después de que Cristo nos haya salvado, que siente una aversión completa hacia la lectura de la palabra de Dios. Y Satanás trabaja arduamente en esto. Una de las cosas más importantes para él es que nos mantengamos alejados de nuestra Biblia, y esto no tiene otro propósito sino el que nos debilitemos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el arma con la que podemos atacarle y hacer caer sus argumentos. Pero si no la usamos, entonces sus argumentos nos empiezan a convencer de que algo es de esa manera, porque es lo que hace todo el mundo. Y lo más fácil es correr por donde va todo el mundo. ¿Y por dónde va todo el mundo? Por el camino ancho. El camino ancho de la moda de pensamiento, el camino ancho de cumplir los deseos del corazón, el camino ancho. De manera que al no usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el diablo gana la batalla. No hemos hecho uso de nuestra espada para combatir al enemigo. Y este nos ha sumido en un sueño profundo que nos ha dejado fuera de combate e inútiles para el reino de Cristo. Así nos hemos quedado. Pero en este último pasaje se afirma que la palabra de Dios es como una espada. Una espada. Por eso es la insistencia en que la usemos. Fijaos que dice primero que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque corta en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo, que quiere decir hacia adentro y hacia afuera. Y luego le atribuye algunas de las características que se esperan de una espada de esta categoría. Está muy afilada, es más cortante, dice. Está muy afilada. Luego nos dice que penetra, que entra a las partes más profundas del alma, que saca a la luz las intenciones y las motivaciones por las que se hacen las cosas, que examina, que escudriña lo más profundo del ser humano, que no hay nada que quede fuera de su alcance, que es como un bisturí que llega para eliminar todo lo que afecta al desarrollo natural de la vida y de su actividad. Por lo tanto, cuando llega la espada, que es como un bisturí, por lo afilada que está, eso nos va a hacer daño cuando se manifiesta en nuestro interior. Por supuesto que nos va a hacer daño. ¿Cómo puede ser esta espada tan poderosa? Pues es poderosa por la mano poderosa que la usa, y quien la usa es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien clava en lo más profundo de nuestro ser esta espada. Por esto se define también en este texto que leíamos de Hebreos como la palabra viva y eficaz. No es una palabra inerte, no está muerta, no es ineficiente, sino que está viva y activa. Esto supone que si queremos asegurar nuestra salvación y servir a Dios en nuestra generación, tenemos que hacer un uso diario de la palabra. Tenemos que acercarnos a las Escrituras y aceptarlas con un corazón sensible cuando nos son expuestas desde el púlpito. Y mucho más tenemos que estar dispuestos a aplicarla, porque la palabra de Dios es lógica. Cuando tú escuchas la enseñanza desde el púlpito, o en medio de la semana como es el caso de hoy, uno puede ver la coherencia entre toda la enseñanza. Entonces lo que Dios, a través de los hombres que nos ha dado para que expongan su palabra, nos habla, nos llega al corazón y nos llega a la mente, con el propósito de doblegar nuestra voluntad y andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que tenemos que aceptar, tenemos que acercarnos a escuchar las Escrituras con un corazón sensible a su enseñanza y un corazón dispuesto a aplicar esa enseñanza. Esto nos llevará a ser más maduros en la fe y a centrarnos en las cosas de arriba. Por eso nuestro deber es ser más fieles en la lectura, en la meditación y en el estudio de este libro sagrado, que es la voluntad de Dios. Es lo que Dios, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, ha dejado para nosotros. Son las palabras del Rey, del Creador. De manera que no podemos dejarnos arrastrar por el mundo en su afán y ansiedad, ni asumir sus engaños que están en todos los ámbitos de la sociedad, desde los centros educativos, que es ahí donde se fragua y donde inculcan en la mente de los niños todo un despropósito extraordinario. En mi época eso sería corrupción de menores, que lo es también ahora, pero le dan la vuelta absolutamente a todo para que sea libertad, cuando quieren decir libertinaje. Y así estamos en el mundo en el que vivimos, que es contrario a Dios y a su palabra. Por lo tanto, el uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el caso del creyente es fundamental para combatir todo el mal que se desprende del mundo en el que vivimos, un mundo que viene de un contexto cristiano, una cultura cristiana. Esto es lo grave de todo este asunto. Pero vemos que todo está en contra de su voluntad, de la voluntad de Dios, todo en contra. Todo va en contra de su ley. Todo entra dentro de lo absurdo, de lo ilógico, de la falta de sentido común. Y nuestra generación está tomando todo esto de forma tan natural que realmente nos resulta espeluznante que puedan ceder a tanta presión social y mediática para que asuman postulados desde la generación de la vida hasta todo el tema de la educación. Absolutamente todo está devastando todas y cada una de las leyes que el Señor nos ha dado. De manera que no podemos bajar la guardia para dejar de luchar contra todo lo que se levanta en contra de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que tenemos una batalla espectacular delante de nosotros. Es muy necesario lo que Dios nos dice. Es muy necesario la enseñanza que aquí nos está mostrando Pablo. ¿Por qué? Porque si hacemos un uso, si hacemos un poco uso de la espada, ¿qué ocurrirá? Pues que nuestro crecimiento espiritual no se produce. No hay un crecimiento espiritual. Si hacemos un poco uso de la espada, ¿qué más puede incluir? ¿Qué más puede influir? Pues que va a haber muy poca influencia santificadora del Espíritu de Dios. Si hacemos poco uso de la palabra, ¿qué puede ocurrir? Pues que la mente cede al chantaje del engaño. Si hacemos poco uso de la palabra, ¿qué más puede ocurrir? Que seamos insensibles al mal. Porque la palabra, como buena espada que es, continuamente va a estar cortando por donde tiene que cortar para que nuestra mente funcione correctamente, que nuestro corazón ame realmente las cosas que debe amar y que nuestra voluntad se guíe y se dirige por los principios que tenemos en nuestra mente y que ama nuestro corazón, los principios que emanan de la Escritura. Cuando esto lo perdemos, entonces la presión social nos lleva por donde quiere. Para que nada del mundo en el que vivimos nos afecte, el uso de la palabra, el uso de la espada, del Espíritu, que es la palabra de Dios, es vital. Así que tenemos que tomarnos muy en serio el uso de esta espada que el Espíritu Santo nos ha dado. Nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque el tiempo que nos queda en este mundo es bastante limitado. Tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo. Así que debemos dejar de engañarnos y de disculparnos y de, es que estaba muy cansado, es que hoy no he podido, pero mañana sí, es que. Ya es hora realmente de que busquemos aquel primer amor que ardía en nuestros corazones cuando el Señor abrió nuestro entendimiento para darnos vida por medio de su palabra y de su espíritu. ¿Os acordáis de cuando el Señor nos llamó? Pues eso tiene que volver de nuevo. Tenemos que trabajar duramente para que el estudio de la palabra sea algo inmediato y diario en cada uno de nosotros. En segundo lugar, vamos a ver el uso específico de la espada. Cuando en nuestro texto se dice que esta espada del Espíritu es la palabra de Dios, el término griego traducido por palabra no es logos, que es más general, sino que se usa el término rema, que quiere decir pronunciación o declaración específica y precisa. De modo que aquí Dios nos habla de su palabra en el sentido... Dios no nos habla de su palabra en el sentido general con el que nos habla cuando nos manda a ceñirnos, por ejemplo, con la verdad, sino que aquí nos habla ya de asuntos específicos. Es decir, tenemos que usar esta espada para tratar aspectos específicos, temas precisos, concretos, definidos. Es como cuando un cirujano va a extirpar un tumor. Necesita precisión. Y esto es lo que va a traer la palabra. Precisión. La palabra actúa con precisión sobre asuntos concretos y específicos. Aquellos donde está escondido nuestro pecado, donde permanece cobijado, donde queremos que pase desapercibido, donde no queremos que nos moleste, donde esperamos que nadie se dé cuenta, pues ahí va dirigida con precisión esta microcirugía. Y quizá esta sea la razón por la que el apóstol escoge ilustrar esto con la macaira, la espada más pequeña, que tiene un uso preciso. Dado que somos creyentes, que estamos en una iglesia y que tenemos que avanzar hacia la madurez, el apóstol no nos habla como si fuéramos incrédulos para evangelizarnos. Este texto no es para un incrédulo, ¿no? Tampoco nos habla como si fuéramos niños. Porque un niño con una armadura, bueno, si es de juguete le va bien. Y es así como muchos cristianos tienen su armadura de juguete. Más que armadura lo que tienen es un disfraz. Pero tampoco el apóstol Pablo está dirigiéndose a niños o a personas inmaduras. Nos habla como adultos y nos expone aquellos asuntos que en nuestra vida cotidiana afectan de forma específica a nuestra forma de pensar, a nuestras actitudes y a nuestra conducta. Es decir, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra voluntad. Y todo lo hace con el objetivo de que seamos más fieles a Dios y que nos preparemos para la vida eterna, porque cada día está más cerca nuestra partida. Cada día está más cerca. Observad que no se dirige a temas generales. La pregunta general que se puede hacer en una iglesia es, ¿amamos a Dios? Y todo el mundo dirá, pues sí, amamos a Dios mucho, claro que sí. Aquí, al usar la espada, va a asuntos específicos. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo tenemos que amar a Dios? No si amamos a Dios, no. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Esta es una pregunta específica. El mismo Señor dice que lo tenemos que amar con todo el corazón, con toda la mente y con toda nuestra voluntad. ¿Y eso qué quiere decir? Que si amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Pues ahí tenemos la ley moral. Nos vamos a los mandamientos y los leemos desde la perspectiva no solamente de lo que dicen, sino de lo que quieren decir con lo que dicen. Y entonces lo tenemos que aplicar a nuestra condición particular. Esto es lo que hace la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es lo que se nos está enseñando desde el púlpito cada día de reposo, para que nuestro corazón vaya asimilando su palabra en aplicaciones concretas para nuestra vida y así podamos seguir creciendo y corrigiendo lo deficiente a fin de honrar a Dios. Pero para que eso ocurra, repito, debo traer un espíritu enseñable. Debo traer un espíritu enseñable y someterme con alegría a la palabra de Dios y tener una disposición para corregir todo aquello que mi pecado se niega a reconocer y a erradicar. Y cuando lo reconozca y suplique el perdón de Dios por mis pecados, la palabra de Dios va a seguir trabajando en mi corazón y va a seguir manifestando lo podrido que se encuentra en mí. Y va a mostrarme por dónde va a ir cortando esa palabra, esa espada, para poner en su lugar los principios del Evangelio. Todo eso es lo que va a hacer la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por otra parte, también tenemos que recordar que Dios no quiere que peleemos con nuestras propias fuerzas, sino con los recursos que Él pone a nuestra disposición. El Señor nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que no luchamos solos. Pero esos recursos vienen del uso diligente de esta armadura y del uso preciso de la espada. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer y hasta memorizar textos específicos que podamos usar en nuestra lucha contra el diablo y sus tentaciones. Debemos atesorar en nuestra mente pasajes que traten con tentaciones específicas o con casos concretos, textos que nos ayuden a luchar contra pecados particulares. Por ejemplo, estás tratando con problemas de relación con tus hermanos en Cristo. ¿A dónde tienes que ir? ¿Al libro de Números, donde se nos habla de la ley ceremonial? Pues no, no. Evidentemente eso es la palabra de Dios, pero no es la enseñanza específica de la palabra de Dios que tú necesitas para tratar con ese problema. Te vas a las cartas del apóstol Pablo y en Efesios 5:21 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que ahí tienes un mandato específico para aplicar en una situación específica. Tenemos problemas con nuestra vanidad. Aunque el texto de Pedro va dirigido a mujeres, ahora ya va dirigido a todos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Así que ahí tenemos cómo tratar nuestra vanidad. ¿Tenemos problemas con la ira? Nos vamos a Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Tenemos problemas con algunas conductas? Pues nos vamos a Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Tenemos problemas para saber cuál es nuestra posición y nuestro deber en la iglesia? Pues nos vamos a Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Tenemos problemas para unirnos en un mismo espíritu con nuestros hermanos en Cristo? Pues nos vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, a partir del versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Vaya. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Así que aquí tenemos una enseñanza bastante contundente, como para saltársela a la ligera. ¿Tenemos resentimiento hacia el pastor o hacia algunos hermanos? Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fijaos la severidad con la que está afirmando el escritor esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cómo se deja de alcanzar? que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas y por ella muchos sean contaminados. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la que nos proporciona el arma ofensiva para tratar con todo esto. Como es cortante, nos duele. Nos duele en nuestro orgullo, nos duele en nuestro egoísmo, nos duele en nuestra soberbia, pero es ahí donde tiene que actuar para cortar y extirpar lo podrido. Todos los que se han sometido a una cirugía saben lo que eso supone de dolor y malestar durante bastante tiempo. Y esto también es una cirugía del alma. Por supuesto que nos va a doler. Pero es una cirugía que sana el alma, que sana. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Es curioso cómo aparece en último lugar este arma de combate, la espada del Espíritu. Algunos han pensado que debería de estar en primer lugar, pero no, se menciona en sexto lugar. ¿Y esto por qué? Pues aquí hay una razón doble. Primero, porque todos los otros recursos que se han mencionado son necesarios para hacer un uso correcto de la palabra. Si no hay una mente atada a la verdad ni un corazón santificado, podríamos caer en utilizar la palabra fraudulentamente. Si no hay una rectitud y justicia práctica que descanse en Cristo, no en nosotros, entonces estaremos usando la palabra de Dios de forma teórica. No puedo avanzar en la vida si no tengo la espada en mi mano. No hay un escudo de la fe que soporte los embates si no tengo una espada. Todos los recursos que se ponen a nuestra disposición, si no se contemplan bajo las otras piezas de la armadura y con este arma de defensa y ataque, no nos van a ser útiles. Es decir, que englobando o haciendo, mejor dicho, haciendo un uso del resto de piezas de la armadura, la espada es la que proporciona solidez a todo lo que vamos a seguir haciendo, porque llevamos un arma ofensiva y defensiva. En segundo lugar, se nos enseña que aun cuando el cristiano haya logrado el punto más alto posible en esta vida, todavía necesita la palabra. Incluso cuando tenga puesto el cinto de la verdad, la coraza de justicia, sus pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz y haya tomado el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, necesita de forma imprescindible la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, imprescindible. Por lo tanto, es algo que se requiere durante todo nuestro peregrinaje en este mundo, porque tenemos que combatir todos los días. Ahora bien, no podíamos tener una armadura con 6 piezas, porque ya sabéis que el número 6 no es un buen número en la simbología bíblica. Es un número incompleto, le falta algo. Por lo tanto, en nuestra próxima exposición estudiaremos la 7ª pieza de la armadura que nos proporciona el número completo. Esta 7ª pieza se da en el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De manera que la oración es la única parte de la armadura que la envuelve realmente a toda y que nos da la fuerza necesaria para usar las otras piezas de la armadura. Es la que une y vertebra la armadura para que podamos cumplir con nuestro deber en este engañoso mundo y así honremos a Dios. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos permitido seguir profundizando en tu palabra y ver esta sexta pieza de la armadura que nos proporciona todo lo que va a poder surgir desde dentro de nosotros para atacar nuestro corazón y sus engaños y atacar también los engaños del mundo en el que vivimos y al príncipe de este mundo que es Satanás. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros y habernos dado tu palabra, ya que por ella podemos crecer para salvación y para tener un conocimiento más profundo de ti y de todo lo que has revelado para tu pueblo. Ayúdanos a mantener con solidez y con solvencia esta espada del Espíritu para que podamos actuar en este mundo contra todos los enemigos de la fe y contra todos los enemigos de la Iglesia, según nos permitas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.